Buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde me estés escuchando. Mi nombre es Val y hoy vengo a traer un nuevo episodio a mi podcast llamado Cinemamente. La verdad es que hacía mucho no me centraba en hablar en una película en específico y nada, quería hablar sobre una película que la verdad es que volví a ver hace poco. La vi el año pasado, la volví a ver hace poco. Y es una película que la realidad es que me encantó de principio a final y tiene muchísimo que decir y tiene muchísimo para debatir. Así que empecemos. Los Sonámbulos es una película del 2019 dirigida y guionada por Paula Hernández. Está protagonizada por la gran Erika Rivas. Y ya de por sí la película tiene un excelente guión, es un clima re denso, re pesado en sí, y arranca todo muy denso. Bueno, nos presentan a esta familia, donde vemos a nuestras protagonistas, Ana y Luisa, Ornella Delia y Erika Rivas, y la familia completa, el hermano del marido de Erika Rivas, el padre de Ana, la abuela, y bueno, después vemos a los primos, se reúne en una casa quinta donde transcurre toda la película. Desde el principio sentimos como espectadores, vemos como que hay algo que no cuadra. Presenciamos a la familia tal cual como la realidad es. Hernández se toma el trabajo de no pintarla a lo Disney y demostrarnos que. Y ella nos muestra que no toda familia disfuncional se trata con comedia, sino que lo muestra desde la crudeza y desde un lado totalmente real. Las discusiones, bueno, como dije anteriormente, son reales y eso para mí es algo a destacar. Es algo a destacar el trabajo que hacen los actores. Para mí te dejan sin palabras. Erika, Ornella, Luis, todos son artistas excelentes. Sin embargo, el trabajo que hacen, bueno, como dije anteriormente, con las discusiones es increíble. Vemos esta relación totalmente simbiótica entre Milo y Luisa, totalmente disparatada y cambiante. Y todos estamos esperando que a Luisa le salte la térmica y que estalle todo el tiempo. También Marilú Marini es meme, es la abuela, hace un trabajo genial. A ella le calza tan bien ese papel de abuela de clase alta que hace que tiene eso capaz de no desconstruirse tanto, que invisibiliza muchísimo el machismo dentro de su propia familia. La realidad es que es un papel a destacar también. Hay algo ya de por sí que todos saben, pero nadie dice. El clima es agobiante tanto como para nosotros los espectadores como para la familia en sí. Vemos esta tensión entre Luisa y su marido, como esta relación en quiebre, que a mi parecer lo vemos muy marcado en esa escena donde Emilio la presiona de tener relaciones con ella. Y donde Luisa, Erika Rivas, le dice, con presión nunca salen bien las cosas. Que para mí esto nos da una idea de hacia dónde va la película. Y vemos esta relación que también se ve presente con el final de esta. Bueno, sentimos también como espectadores, nada, como esta tensión durante toda la película, como si estuviésemos a punto de pinchar un globo con un alfiler, donde obviamente este va a estallar en algún momento, pero hay un mini interín entre el alfiler atravesando el látex y el globo estallando. La trama de la película es este interín hasta que vemos el estallido de Luisa al final de esta. Es cuestión de tiempo para que algo pase. Y vemos también presente esto de manera simbólica al principio, al comienzo de la película, donde vemos esa persecución de Ana Sonámbula y de su mamá tratándola de despertarla. En ese primer plano, un tanto terrorífico, diría yo, pero en ese primer plano de Erika Rivas con el tic-tac del reloj de fondo y el agua. A pesar de que haya planos compartidos, como en la escena del almuerzo, la cámara siempre sigue a Ana y a Luisa. Vemos cómo la historia, bueno, obviamente, se ve contada desde la perspectiva de una mujer, y en este caso, bueno, nuestras protagonistas y la directora en sí. Esta también utiliza el movimiento de la cámara como un elemento para contar la historia. Otro factor común presente en la película que hablé el episodio anterior, Moonlight. Esta trata de capturar la sensación de claustrofobia que sintieron, bueno, especialmente Luisa y Ana con sus respectivos problemas. Esto se logra gracias a los movimientos con cámara en mano, filmando gran parte de las escenas, bueno, en primeros planos extremos, con herramientas cruciales. Mientras la cámara recorre los cuerpos sudorosos de los personajes, esto también deja en claro la humedad del aire y cómo el clima y el alcohol, ese calor insufrible y siempre en Buenos Aires, saca a relucir lo peor durante las discusiones familiares. En uno de los momentos vemos a madre e hija cambiándose separadas por media pared. Se están reflejando en una acción como varias veces vamos a ver luego. Pero ya hay algo que la separa. Después llega Alejo y vemos y sentimos ese personaje que las va a dividir por completo. Por ejemplo, cuando Alejo reparte los regalos, deja a Ana para el final, haciéndola sentir especial, y a ella la vemos salir del regazo de su papá para buscar un lugar propio donde sentarse, mostrando que no quiere que la vean como una nena, como una chiquilina. Más tarde volvemos a ver a Luisa y a Ana reflejadas en acciones. Estas se lavan los pies, cosa que yo avalo completamente. Luisa, después de estar en el pueblo escribiendo completamente en libertad, pero también a su vez escondiéndola porque no se anima a separarse. Y Ana, por contraparte, se lava los pies para sacarse el barro de los juegos infantiles de los que todavía participa. Porque al fin y al cabo está recién entrando a la adolescencia y está como en ese bache incómodo de no saber si todavía participás de los juegos infantiles o de si ya tenés que tomar distancia. Bueno, como dije anteriormente, Ana se quiere alejar de estos juegos infantiles. También a ellas las vemos comer solas, Luisa en su auto mientras escribe y Ana en la mesa antes de que llegue Alejo borracho. Muchos ya de por sí piensan que el final era evidente, pero para mí no fue así. Tal vez fue evidente para nosotros los espectadores con la realidad que viven muchas mujeres de hoy en día. Eso hace que luego de ver los hechos vistos durante la película, veamos cómo ésta está encaminada a un final predecible. Aunque a decir verdad, para los personajes vemos cómo esto no fue para nada predecible. Ese final que a mí, por lo menos, todavía me pone los pelos de punta. Es una locura. En cuanto al título de la película, es un factor simbólico excelentemente usado por la directora. Bueno, es mejor en realidad si comenzamos por la definición de sonámbulo. Según Wikipedia, el sonambulismo es un estado de una persona que mientras está dormida tiene cierta aptitud para ejecutar algunas funciones, tales como levantarse, andar y hablar. Luisa era sonámbula tal como lo era su hija, aunque bueno, Ana lo era de manera literal. Luisa por su parte está como dormida, bueno, vive sin vivir, no está consciente de estarlo, y eso es algo debido a la familia a la que, bueno, gracias a su casamiento decidió pertenecer. La vemos tan sumisa a este mundo patriarcal. Viviendo una vida infeliz, un matrimonio infeliz y hasta ni siquiera se da un descanso porque también trabaja con su marido, que eso la hace sentirse totalmente miserable y sumisa a todo este poder. Toda la familia ya de por sí está dormida, lo vemos con, bueno, Inés o con el hermano de Emilio, que la realidad es que, nada, también viven sin vivir, esa es la realidad. Pero Luisa, a mi parecer, abre los ojos cuando se da cuenta de que no pudo salvar a su propia hija, consumida por su propio sonambulismo y víctima del sonambulismo de otros. Aunque Luisa se despierta luego de la violación de esta, y en parte queda totalmente destruida por no haberla salvado a tiempo. La familia, bueno, al final se rompe, no está más, claramente. Pero uno como espectador, o al menos a mí misma me pasó, que sentí ese alivio, como una bocanada de aire fresco, luego de ver ese final, donde, bueno, Luisa pudo irse y sacar a Ana de ese ambiente, pero también recuperar esa relación que estaba casi rota, que prácticamente no existía. Y bueno, que al fin y al cabo no era por ningún conflicto de mayor fuerza. Ana empieza a transitar la adolescencia y bueno, como todo adolescente, crea un espacio, ¿no? entre ella y su madre. Entonces, este hecho, bueno, la violación de Ana por parte de su primo Alejo, nos muestra una resurrección del vínculo entre ella y su madre que nunca antes habíamos visto en la película. La última escena de la película, Luisa y Ana, todavía separadas por los asientos del auto, se juntan en la parte delantera y vuelven a estar unidas. En el último plano de la película, que es muy similar al inicial, Luisa en un plano corto, pero esta vez despierta, dejando de ser sonámbula. Esta es una película totalmente sólida, deja muchísimo que pensar. Realmente se nota la crudeza del machismo cuando está retratado por una mujer que bueno, Paula Hernández hace un trabajo excelente. La verdad es que me parece icónico, está dentro de mi podio personal de directores nacionales. Me parece que su trabajo, tanto en Los Sonámbulos y en su último estreno, Las Siamesas, es genial. Esta película y su propia directora, a mi parecer, están creando una oleada de cine nacional. No sé si nunca antes visto, al menos. Que nunca antes había sido puesto en el foco de lo que es la industria nacional e internacional, muy semejante también al francés de Céline Sciamma y al de muchos otros artistas icónicos del cine feminista actual. Desde ya, muchísimas gracias por escuchar. Me parece que esta película es definitivamente hay que verla, hay que pensarla, hay que debatirla. Me parece que hace esto de sacar cosas a la luz. Capaz hicieron muchísimas otras películas del cine nacional. Bueno, justo se me viene a la cabeza, tal vez con, bueno, La diferencia de clases, que también trata la película, que también lo vemos un poco también reflejado en La Ciénaga. Me parece que son temas a tratar y bueno, Paula Hernández hace un trabajo increíble a la par que bueno, que los actores y los artistas que fueron partícipe de esta. Muchísimas gracias de nuevo y nos escuchamos la próxima semana.